Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. La calle de la Machincuepa. Una leyenda de México. La capital de Nueva España, México, fue construida al estilo de las ciudades de España. En el centro había una plaza y alrededor de esta se encontraban la catedral y las oficinas del gobierno. Fue en esta plaza, la Plaza Mayor, donde pasó el episodio dramático de esta leyenda. Cerca de la Plaza Mayor había calles con nombres que recordaban algún suceso verdadero o imaginario. Así, la calle frente a la casa de Don Mendo llevó por muchísimo tiempo el nombre de la calle de la Machincuepa. Y las calles cercanas se llamaban El Niño Perdido y El Indio Triste. Hoy día los nombres de las calles de la Ciudad de México son más cortas y menos pintorescos. En la primera parte del siglo XVIII, un español de sangre noble se despidió de sus únicos parientes, un sobrino y la hijita de él, y salió para el Nuevo Mundo. Cruzando los mares, vino a la ciudad que había sido la espléndida capital de Moctezuma. Allí se estableció en una mansión elegante, con muchos criados. Venía el español don Mendo Quirós y Suárez, marqués del Valle Salado, cargado de recomendaciones para el virrey y con un montón de dinero. Así le fue fácil hallar amigos entre los altos funcionarios del gobierno y la gente rica de la capital. Pero siendo humilde, generoso y compasivo, don Mendo prefirió pasar sus días ayudando a los pobres y a los enfermos, en vez de asistir a las fiestas de los ricos. Un día, don Mendo, algo preocupado, fue a visitar a su mejor amigo, el virrey de Nueva España. «Vengo a pedirte consejos, don Rodrigo», dijo el amable marqués. «Habla con toda confianza, amigo mío. Sabes que puedes confiar en mí». «Sí, lo sé y te lo agradezco». «Pues acabo de recibir de España noticias de la muerte de mi sobrino. Que en paz descanse». Ahora su hijita Paz, de 15 años, queda huérfana. Afortunadamente, su nana, la vieja Eulalia, la cuida bien. Pero, ¿qué debo hacer? Te aconsejo que las invites a vivir en tu casa. ¡Qué felicidad traerá la señorita a tu mansión solemne! Habrá risas alegres, serenatas románticas, fiestas y bailes. Estoy de acuerdo. Hoy mismo le mandaré la invitación y el dinero para el viaje y otros gastos. La sobrina aceptó la invitación con gusto, pero ella y su nana no llegaron a su nueva casa hasta la temporada navideña, que toda la gente celebraba con piñatas y posadas. Don Mendo dio un gran baile para presentar a su sobrina a la alta sociedad de la capital. Todos, incluyendo el tío, estaban encantadas de la hermosa señorita. Era alta y delgada. Tenía los ojos y cabellos tan negros como el ala de un mirlo. La tez blanquísima. Las manos y los pies aristocráticos. De verdad, era graciosa y bella como la primavera. Pero en los meses siguientes, todo el mundo observó que, en contraste con su belleza física, Paz tenía un carácter desagradable. Era ingrata, descortés y aún orgullosa. «Mi querida sobrina», le aconsejó don Mendo, «debes ser más cortés. Si no, tendrás muy pocos amigos». No me importa. Las personas aquí son ignorantes. No quiero su amistad, contestó Paz. El tío tuvo razón. Al fin de un año le quedó a Paz solamente dos amigos, su tío y su nana. A pesar de su carácter desagradable, los dos la querían mucho. Un día ocurrió una tragedia en la gran mansión. De repente don Mendo se puso muy grave y antes de la puesta del sol había muerto. Al recibir la noticia, todos en la capital se pusieron tristes. Todos lloraron la pérdida de su buen amigo. En la mansión de don Mendo, la sobrina derramó copiosas lágrimas falsas de uno de sus bellos ojos, mientras que con el otro se fijó en un viejo arcón cerrado con llave. Bien sabía Paz que allí estaba guardado el testamento de su tío. Llegó el día fijado cuando el notario debía venir a la mansión. Abrió el arcón con llave. Sacó el testamento de don Mendo y con toda solemnidad lo leyó en presencia de Paz, el virrey y otros amigos. Yo, don Mendo Quiroga y Suárez, marqués de Valle Salado, dejo todos mis bienes a mi sobrina, Paz Quiroga. Pero... Sí, por supuesto, merezco todo, interrumpió Paz descortésmente. En los labios del notario se veía una sonrisa expresiva mientras se preparaba a leer la otra parte del testamento. Pero, a condición de que ella pague todos los tormentos que me hizo sufrir en la vida, pues de otro modo todos mis bienes pasarán a la orden de San Francisco y a la de Mercedes, por partes iguales. El pago que demando a mi sobrina es este. Con un vestido de baile puesto, irá en un coche descubierto por las calles principales de la capital. Entonces, en el pabellón construido en el centro de la Plaza Mayor, bajará la cabeza y dará tres machicuepas en presencia de todos los espectadores que allí se reúnan. De otro modo, la herencia irá a las órdenes. Firmado, el marqués de Valle Salado. Si una bomba hubiera explotado a los pies de la señorita orgullosa, no hubiera hecho más efecto que la lectura de la última parte del testamento. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer?, gritó Paz, llorando sinceramente esta vez. ¡No puedo hacerlo! La decisión es tuya y... Pero el notario no terminó la frase porque la señorita salió corriendo de la sala. Recordando que poderoso caballero es don Dinero, Paz tomó su decisión. Así, en una mañana de sol en que parecía que había millones de personas en la Plaza Mayor, la sobrina bajó de su coche elegante y subió al pabellón. Por un momento, ella miró a la gente. Vio a muchos amigos de su tío. Vio a los jóvenes que habían tratado de ser sus amigos. ¡Qué serios parecían todos! Sin duda han venido para burlarse de mí, pensó Paz. Pero no importa. No los veré otra vez. Al recibir mi herencia, saldré para España. Entonces, con manos trémulas, la señorita cogió sus anchas faldas, se puso de rodillas con la cabeza en el piso del pabellón y dio la primera machincuepa. Esperando oír risas, pero no oyó ninguna. Rápidamente la señorita dio la segunda machincuepa y la tercera. Entonces, levantándose, corrió hacia su coche. «Llévame a casa pronto», mandó Paz al cochero. Al salir se oyeron los gritos de la gente. Pero, ¿qué decían? La señorita escuchó con sorpresa. «¡Viva la sobrina! ¡Viva nuestra amiguita valiente!» Repetidas veces Paz oyó aquellas voces. Entonces lloró sin consuelo. A la semana, cuando el notario vino para hablar con la sobrina, ella le dijo, «Quiero ser digna de mi tío, que era un santo. Por eso, hágame el favor de dar la mayor parte de mi herencia a la Orden de San Francisco y a la de Mercedes. Además, en vez de irme a España, me quedaré aquí. Voy a ayudar a las monjas en el asilo para huérfanos». «Muy bien, obedeceré tus deseos», contestó el notario con una sonrisa alegre. «Ahora sé que eres digna de tu tío, que tanto te quería». Como recuerdo de esta leyenda, la calle frente a la mansión de Don Mendo llevó por muchísimo tiempo el nombre de la calle de la Machincuepa. El Cabo Montañés, una leyenda del Perú. Las guerras de la independencia de Hispanoamérica contra España empezaron alrededor del año 1810 y duraron 14 años. Entre los héroes sudamericanos de este periodo había dos libertadores: Simón Bolívar, que dio la libertad a las colonias del norte, y José de San Martín, que libertó a las del sur. En 1821, el general San Martín y sus soldados llegaron al Perú, decididos a libertar a este país, la última fortificación de los españoles. Como el general no quería ocupar a Lima por medio de la fuerza, empezó negociaciones con el virrey, las cuales duraron por muchos meses. Al fin de este tiempo, el virrey y sus funcionarios salieron para España, dejando a los patriotas en posesión de la ciudad. La siguiente selección, una versión que se encuentra en Tradiciones Peruanas por Ricardo Palma, nos presenta un episodio de la vida del Cabo Montañés. La acción pasa durante el tiempo de negociaciones, cuando no había batallas. Es evidente que este soldado legendario tenía fe en el proverbio que dice, «Quien no se aventura, no pasa el mar». Cierto día, cuando el capitán Centellas admitió que era incapaz de disciplinar al joven cabo Montañés, llamó a este a su lado y lo ordenó. «Montañés, entréguele esta carta al general Aquiles, que está en Lima, y espere la respuesta. Salga de aquí mañana al amanecer y no pierda tiempo en el camino». «A sus órdenes, mi capitán», dijo Montañés, dando un saludo militar. 3 días después, se presentó ante el general, hombre muy temido en el ejército por su severidad y su mal humor. «Buenos días, mi general», saludó Montañés con aire marcial. «Aquí le traigo esta carta de mi capitán Centellas y espero su respuesta». Sin decir una palabra, el general abrió la carta y leyó. «Estimado Aquiles, esta tiene por objeto presentarle al cabo Montañés, que es un excelente soldado, Lo malo es que le gusta hacer apuestas con todo el mundo y como siempre gana, goza de mala reputación. Espero que le dé un puesto en el regimiento de su comando. A ver si se corrige. Su fiel amigo, Centellas. El general guardó la carta y mirando de arriba abajo al joven, se limitó a decir: Cabo Montañés, de ahora en adelante queda usted a mi servicio, pero si no se porta bien, le fusilo. Está bien, mi general. Así, Montañés entró en el regimiento del general, dispuesto a servir bien y a ganar nuevas apuestas, si podía. Su traslado a la noble y antigua ciudad de Lima no había cambiado su espíritu ni su ambición. Una noche, el general llamó a parte de su nuevo cabo y le dijo: Buenas noches, Montañés. Según un reporte que acabo de recibir, usted no se corrige. Me dice que sigue haciendo apuestas y esto no está de acuerdo con las reglas del ejército. Pero vamos a ver. ¿Quisiera usted probar la suerte conmigo? A sus órdenes, mi general. Bueno, nombre usted la apuesta. Pues, si usted quiere, le apuesto 5 libras a que usted tiene la cabeza cubierta de lunares, 12 lunares grandes y feos. ¿Lunares? ¡Qué locura! ¿Cómo se atreve usted? Eso es absurdo. Le apuesto 10 libras que no los tengo. Convenido, mi general. Vamos a ver. Y como el general no tenía ni un solo lunar en la cabeza, el pobre cabo tuvo que pagar las 10 libras y, según las apariencias, salió lleno de resignación. La próxima semana el capitán Centellas recibió la siguiente carta. Estimado Centellas, sin duda alguna, su cabo es idiota. Figúrese usted que me apostó a que yo tenía la cabeza cubierta de 12 lunares grandes y feos. Naturalmente, con solo quitarme mi peluca y mostrarle mi calva, sin lunares, le gané 10 libras, es decir, su sueldo del mes. Su amigo, Aquiles. El capitán dio un profundo gemido y respondió: Estimado Aquiles, ¿usted cree que Montañés es idiota? Pues sí y no. Figúrese que antes de salir para Lima, él y yo apostamos. Yo a que usted nunca se quitaría su peluca para mostrarle su calva, y él a que sí lo haría. Usted le ganó 10 libras, pero yo perdí 20, es decir, mi sueldo del mes. Centellas. Pobre inocente. Tenga cuidado si se encuentra en un país de habla española durante el 28 de diciembre. Se llama el Día de los Inocentes, un día de bromas y burlas como el 1 de abril en Estados Unidos. Antes era un día religioso, observado en memoria de los niños inocentes que condenó a muerte el rey Herodes después del nacimiento del niño Jesús. Pero desde hace muchos siglos, la fiesta no tiene nada de religiosa y los niños andan buscando la oportunidad de burlarse de sus amigos. La víctima de estos niños traviesos se llama inocente, que quiere decir tonto. Tunja, el escenario de la siguiente selección, es famosa por sus preciosos tesoros de arquitectura, sus monumentos históricos y sus leyendas encantadoras. Hace 3 siglos que un español de buen carácter llamado Don Ramiro vivía con su esposa en la leal y muy noble ciudad de Tunja. El caballero era serio, muy serio. También era orgulloso. Según él, pertenecía a una de las familias más nobles y distinguidas de España. Además, hablaba en palabras vagas de un pariente suyo que era virrey del Virreinato de Nueva Granada, nombre antiguo de Colombia. Siendo tan serio y orgulloso, don Ramiro siempre era víctima de bromas el 28 de diciembre. La verdad es que por 4 años, a las 12:05 de la mañana de esa fecha, los muchachos traviesos de su barrio tenían la costumbre de llamar ruidosamente a su puerta. Cuando el señor abría la ventana de su dormitorio, los muchachos le gritaban entre risas: ¡Inocente! El primer año que le hicieron la broma, don Ramiro se rió. El segundo año pronunció un discurso largo sobre la cortesía. El tercer año les tiró una maceta en que crecían flores raras y hermosas. Y el cuarto año les gritó que iba a denunciarlos a la policía por sus desórdenes nocturnos. El quinto año, don Ramiro decidió terminar para siempre con aquella molestia. Por eso, en la mañana del 27 de diciembre, el buen español sacó de un arcón una escopeta enorme y antigua. Llevándola como un soldado, don Ramón fue a pasearse por las calles de su barrio. A todos los muchachos que encontró les dijo: «Mañana voy a disparar mi escopeta contra cualquier persona que llame a mi puerta». Los muchachos, que eran buenos pero un poco traviesos, le escucharon con cortesía sin decir nada. La noche del 27 de diciembre, don Ramiro estaba cansado y con voz ronca por haber repetido tantas veces la historia de la escopeta. «Esta noche, después de 4 años de molestia, voy a dormir en paz», don Ramiro anunció a su esposa. «Ahora todos los muchachos me tienen miedo». La buena señora sonrió. «Nadie es tan inteligente como mi esposo», dijo con cariño. «Gracias, luz de mis ojos. Aunque solamente son las 9, según el reloj de la catedral, voy a acostarme enseguida». Y don Ramiro fue a su dormitorio, donde se preparó a pasar una noche tranquila. Pero a eso de la medianoche, don Ramiro oyó una llamada fuerte a la puerta. ¡Pum! 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 Saltando de su cama, el español recogió su escopeta. Abrió la ventana de su dormitorio. A la luz de la luna, vio delante de su casa un joven vestido de soldado y a su lado un magnífico caballo blanco. «¿Es usted el distinguido don Ramón Quesada Vázquez de la Vega?», preguntó el joven cortésmente, pero con cierto tono de autoridad. «Sí, señor, soy yo», respondió don Ramiro, creyendo que hablaba con un capitán o, por lo menos, con un sargento. «Un pariente suyo tiene el honor de ser virrey del Virreinato de Nueva Granada, ¿no es verdad?». Don Ramiro se quedó sorprendido. Pues, murmuró sin saber si debía decir la verdad o no. «Bueno, señor, aquí tiene usted una carta, sin duda una carta muy importante». «Sí, sí, espere un momento, por favor». Diciendo esto, don Ramiro puso la escopeta en la cama y rápidamente cambió su ropa de dormir por un traje digno de la ocasión. Entonces, ligero como un rayo, bajó la escalera y abrió la puerta. «Su carta, señor, y perdone la molestia a estas horas». Sin esperar una respuesta, el joven dio un saludo militar, corrió hacia su caballo, lo montó y en un abrir y cerrar de ojos desapareció en las sombras de la noche. «¿Quién me habrá escrito esta carta?», pensó don Ramiro. «¡Qué sobre más grande y qué letra más bonita!». ¿Es posible que el abogado en España me anuncie que soy heredero de la fortuna de mi tía? Temblando de emoción, abrió el sobre, sacó la carta, una carta breve, y leyó estas palabras. Pobre inocente. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.